Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:34 de la mañana de este 15 de abril del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía para contarle lo que ha ocurrido durante lo que va precisamente de este 15 de abril y también proyectar algunos de los asuntos que serán desarrollados en nuestro portal de lapatria.com y que estarán, desde luego, también con mayor precisión, investigación y rigor periodístico desarrollados el día de mañana en nuestra edición impresa. Y bueno, entre los temas que trataremos durante esta hora está el caso del alcalde de Viterbo, José Mario Giraldo, quien será internado en el Hospital Santa Sofía de Manizales debido a su delicado estado de salud a causa de la COVID-19. También tenemos hoy que reportar un nuevo accidente minero en Marmato, donde cuatro personas sufrieron intoxicaciones y por fortuna pues fueron atendidas y ya se encuentran fuera de peligro. También se busca revivir el cable aéreo entre Manizales y Mariquita. Empresarios franceses pues estarían interesados precisamente en revivir esa obra y darle un enfoque turístico. Y vamos a tener también aquí, desde luego, los ecos de lo que fue el foro de la patria realizado el día de ayer con las autoridades del deporte en Manizales y Caldas, quienes aseguran que la región va bien en la preparación de los escenarios para los Juegos Deportivos Nacionales del 2023. Bueno, estos y otros temas, desde luego muchos temas más, estaremos tratando de aquí a las 12:30 del día de la tarde.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, pues allí efectivamente encontramos información acerca de que Colombia pues ya superó el millón de personas con esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Se llegó a una cifra de 1.009.672 personas vacunadas de manera ya completa. Y pues el Ministerio de Salud informa que ayer se aplicaron 90.897 dosis, con lo que el país llegó a 3.350.226 dosis aplicadas. De esas, pues 35.315 corresponden a segundas dosis. Caldas está, digamos, al cierre de ayer en 72.300 seis dosis, lo que corresponde aproximadamente a el 10% de la meta de unas 700 mil personas en nuestro departamento de Caldas. Eso es lo que hay también, precisamente allí también en nuestro portal de apatria.com se habla de que en Expoferias pues, se desarrolla el proceso de vacunación, pero sin llenar las expectativas, es decir, todavía hay una velocidad lenta en este proceso de vacunación. En 3 días atendieron a 900 ciudadanos y pues la idea es llegar, ojalá, a por lo menos mil personas vacunadas cada día allí en este lugar de Manizales para que pues, se pueda de alguna manera avanzar más rápidamente. La idea es que allí vayan personas de entre los 70 y los 79 años, ¿sí? Ese, digamos, lo que se está pretendiendo en este lugar de la ciudad donde pues hay condiciones digamos más cómodas para precisamente adquirir pues este biológico. Y pues también nos llega información de última hora acerca de que justamente llegaron esta mañana a Caldas 7.291 vacunas de Sinovac que corresponden a segundas dosis para adulto mayor, 1.170 de Pfizer para segundas dosis de talento humano, 2.340 también para talento humano en salud de profesionales independientes, 9.360 para población entre los 65 y 69 años por agendamiento. O sea, una cantidad importante de vacunas que desde luego esperamos sean administradas de la mejor manera y que también sean desde luego aplicadas con rapidez. Bueno, a esta hora, las 11:39, saludo aquí a mis compañeros de mesa, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Muy buenos días.
Pues Francisco, Fernando Alonso y oyentes, buenos días. Pues sí, son unos momentos un poco tensionantes, no solamente pues por los registros de las cifras de COVID, por la lentitud con que se está manejando todo el proceso de vacunación en la ciudad, sino también pues por las medidas que están a punto de salir. La gobernación de Caldas ha indicado que está a la espera de lo que define y apruebe el Ministerio del Interior con respecto a un posible toque de queda o confinamiento en las próximas horas. No se sabe cómo va a quedar ni qué días va a ser. Esto dependerá de la aprobación que haga el Ministerio del Interior. Ahí estamos entonces todos a la espera. Hasta el momento no se ha conocido información adicional al respecto.
Así es, Marta Lucía, se especula mucho, ¿no? Se especula mucho acerca de
Sí, señor.
que por las cifras, digamos, de ocupación de unidades de cuidado intensivo, se estaría decretando un toque de queda a partir de las 6 de la tarde de mañana, pero todo son meras especulaciones, porque lo que, como usted lo ha dicho, de la administración departamental, lo que señalan es que se está esperando la aprobación de lo planteado por el departamento a el Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud, Fernando.
Buenos días, Marta, Luis Francisco, a los oyentes. Y sobre todo la especulación pasa porque ya en otras ciudades, grandes ciudades del país, pues han decretado unas cuarentenas muy estrictas para este fin de semana, inclusive algunas ciudades arrancando desde hoy, como en Medellín y Bogotá. Entonces eso hace prever que aquí pueda suceder lo mismo. Pero por ejemplo, llama la atención Cali, ¿no? Cali que tiene 6 unidades de cuidado intensivo con 100% de ocupación. 9, me estoy revisando acá, 9 unidades de cuidado intensivo, 100% de ocupación, y el alcalde se abstiene de dictar medidas restrictivas. Vamos a ver aquí qué camino toman.
Sí, señor, efectivamente. Eso es un asunto que habrá que esperar. Ojalá que no demoren demasiado, porque cuando se demoran mucho precisamente en tomar esas decisiones, empiezan digamos, a cundir las especulaciones y cuando llegan las medidas, es poco el tiempo precisamente para hacer la respectiva divulgación y la gente pues queda con muchas incertidumbres sobre si realmente pues esa es la información correcta o cuál es, y por eso pues generan problemas, traumatismos. Esperamos que
Así.
efectivamente. Sí, Marta.
No, quería agregarle a Luis Francisco que así es. Cuando no la información no llega con el tiempo debido, la oportunidad debida, es cuando empiezan las falsas noticias y todas las dificultades en que la información real llegue a las comunidades como debe ser. El punto aquí es que me explicaban que el ministerio en anteriores decretos se ha demorado más o menos 1 hora en responder. Entiendo yo que hacia las 9, entre 8:30 y 9 y 9:30 de la noche enviaron el documento al ministerio. Ellos estuvieron en la gobernación esperando casi hasta las 11:30 de la noche. Finalmente no llegó respuesta, hoy tampoco ha llegado esa respuesta. No se sabe es porque hay una divergencia entre lo que propone el departamento y lo que está planteando, que el deber ser que, según el ministerio, tendría que aplicarse para una ocupación de UCI en el departamento, en promedio de todos los municipios. Entonces, yo creo que esa es como la dificultad que se ha tenido para que ellos le den ese visto bueno a este decreto, que se aplicaría inicialmente, me contaron, en el centro sur, en los 5 municipios del centro sur de Caldas, y algunos municipios como Río Sucio que tienen un alto nivel de ocupación de UCI.
Así es, efectivamente, Marta. Pues algo que desde luego nos estaremos pendientes justamente y que apenas se conozca, pues lo estaremos divulgando en nuestro portal de lapatria.com. Vamos a una pausa y regresaremos para hablar justamente de un asunto relacionado con esto y es pues la situación del alcalde de Viterbo, Mario Castaño.
En nuestro departamento tenemos ecosistemas con una gran variedad de fauna y flora, que en esta temporada de menos lluvias, su futuro no esté en juego por el fuego. Evita arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en zonas rurales o boscosas. Evita las quemas agrícolas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios en la cobertura vegetal. Si observas llamas o humo, comunícate con la línea 123 o con bomberos de tu municipio. Una campaña de Corpo Caldas 50 años.
En Confa Salud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confa Salud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, y a esta hora, a las 11:44, les contamos que el alcalde de Viterbo, John Mario Giraldo, pues se encuentra internado en el hospital San José, de ese municipio allí del suroccidente de Caldas, desde el día de ayer, debido a que salió positivo en las dos pruebas que se le realizaron para COVID-19, y pues ya está confirmado que será remitido al Hospital Santa Sofía de Manizales debido pues a su estado de salud. Debemos recordar que el pasado 4 de marzo, Lorinés Pérez Liévano, quien se desempeñaba como secretaria de gobierno allí justamente en Viterbo, infortunadamente falleció a causa del coronavirus. El gerente del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedraíta, pues habla justamente de la situación de la hospitalización que tendrá el alcalde de Viterbo allí en ese centro asistencial.
Hace aproximadamente, por parte de la gerente del Hospital de Viterbo, fue comentado el caso de positividad del alcalde del municipio de Viterbo, donde ante la sospecha y ante los rayos X donde muestran unos infiltrados en sus alvéolos o en su pulmón, la gerente solicitó ser valorado por especialistas en Santa Sofía. Efectivamente, ya fue aceptado por Santa Sofía, estamos a la espera que llegue a Santa Sofía. Allí, por parte de Santa Sofía, nuestros especialistas se van a tomar todos los exámenes, un TAC de toras, exámenes de mal pronóstico o buen pronóstico, como el dímero, como las plaquetas, como el cuadro hemático, como el fibrinógeno, y eso nos va a determinar si realmente tiene un mal pronóstico o no tiene un mal pronóstico el COVID del alcalde de Viterbo. Y dependiendo de esto, pues se tomará la decisión de su gravedad y también se tomará la decisión si se deja hospitalizado en intermedios o en UCI COVID. Eso depende de la gravedad que se encuentre por parte de los especialistas y su escala de gravedad. Estamos a la espera de dicha evaluación y esto va a permitir definir más adelante cómo sigue la evolución del alcalde. Pero también, eso es una razón más de recordar a todos lo que hemos dicho durante esta semana. Debemos tomar medidas agresivas, de rigor. Debemos acogernos a lo que ha solicitado el señor gobernador de Caldas en el sentido de tomar realmente un toque de queda serio, de rigor, que permita no la movilidad de la comunidad caldense, porque vemos que nuestras autoridades locales, nuestros alcaldes, no son personas exentas de sufrir dicha enfermedad y enfermedad grave por tema de COVID. Entre eso, la gran carga viral que existe en nuestro departamento ante la severidad de los casos de COVID, ante la gravedad que está conllevando a la muerte de jóvenes y niños en todo el país, el COVID, ante la ocupación de camas de UCI que no tenemos ya suficientes para atender a más de 1 millón de habitantes, la solicitud que le hacemos por este medio a todos los alcaldes y en solidaridad al alcalde de Viterbo es que, por favor, tomemos las medidas, acojámonos al decreto de toque de queda riguroso por esos 3 días, que eso va a permitir bajar la incubación del virus y lograr que efectivamente se reactive fácilmente y rápidamente la economía de nuestro departamento.
Bueno, ahí está pues exactamente lo que dice el gerente del Hospital Santa Sofía acerca pues de la situación del hospital, del alcalde de Viterbo, y también pues su llamado desde luego a pues que todos tengamos un mejor comportamiento que nos evite pues estar justamente saturando las unidades de cuidados intensivos que están ya digamos en niveles bastante altos, niveles a los que no habíamos estado en momentos anteriores de esta pandemia, Marta Lucía.
Francisco, si yo quería agregar, es que hace justamente 10 días hablamos con el alcalde de Viterbo cuando hicimos un trabajo con alcaldes y secretarios de gobierno sobre los toques de queda, él nos contaba que todo este año, curiosamente todo este año, en Viterbo siempre han tenido toques de queda por decisión de su gobierno. Lo han mantenido en un horario pues que es importante, de 11:30 de la noche a 4 de la tarde, a 4 de la mañana, excúsame, del día siguiente. A pesar de eso, vemos estos casos, la muerte de la exsecretaria por COVID, el contagio del alcalde. Entonces uno se pregunta realmente qué puede estar pasando cuando es un municipio que aparentemente ha sido juicioso en el cumplimiento de la determinación de medidas, si es que la gente se está relajando, ¿qué puede estar ocurriendo de verdad? Que en un municipio que no es muy grande puede estar ocurriendo este tipo de cosas.
Exactamente, sí, es que las experiencias, las anécdotas que cuentan muchas personas es que no saben muchas veces cómo se contagian, y es que este virus tiene esa manera de comportarse que puede efectivamente llegar de la manera menos esperada. Todavía son asuntos que sigue la ciencia, desde luego, investigando para pues tratar de establecer con plena claridad realmente cuáles pueden ser esos canales de contagio que pueden llevar a una persona joven, porque el alcalde de Viterbo también es una persona, digamos, no es una persona de avanzada edad, pues a una situación como la que pues parece, ¿no? Por lo menos de acuerdo con lo que se tiene hasta el momento, pues está, digamos, una situación delicada de salud, Fernando.
Sí, Luis Francisco, lo que se dice, esta es una enfermedad complicada. Uno ve como casos de familias donde hay una persona contagiada y no contagia a los demás porque se toman las precauciones, y otros en las que nadie sabe cómo y se contagian todas, entonces, a pesar de que toman mil precauciones. Entonces, el tema con este virus es tan complicado que tiene el mundo de cabezas, ¿no? Tiene el mundo de cabezas y se enreda cada día más. Mire usted cómo, inclusive en los países europeos, las determinaciones no son iguales en todas partes. Unos optan por unas decisiones, otros por otras, y resulta que al final siempre vemos cómo el virus sigue ampliándose, recorriendo pues todas las geografías y complicando la vida en todas partes.
Así es, efectivamente, Fernando. Asuntos, desde luego, bien complejos los que nos trae, digamos, esta pandemia. Situaciones que todavía para la ciencia genera numerosos interrogantes. Y pues frente a estas incertidumbres, pues hay que aplicar lo que ya se sabe, simplemente, que es muy simple, ¿no? El uso correcto del tapabocas, la higiene permanente de manos, el distanciamiento social, distanciamiento físico, digamos, en condiciones pues que son de plena lógica, y pues evitar estar justamente, digamos, en aglomeraciones que son desde luego absolutamente inconvenientes. Por eso, pues, aunque no nos gusten las medidas coercitivas, policivas, que nos obligan a encerrarnos, pues en situaciones como la actual, pues no queda otra alternativa sino esa. Pero si somos realmente, digamos, si contribuimos cada uno de nosotros con nuestro comportamiento a evitar desde luego la posibilidad de contagio, pues vamos a poder vencer desde luego estos situación complicada que hay. Bueno, y mientras que pues hay funcionarios, como en el caso del alcalde de Viterbo, que está en dificultades en este momento por los asuntos precisamente de la COVID-19, hay otros funcionarios que tienen, digamos, mejor suerte, por lo menos en su carrera profesional. Y pues en esta pandemia pues les permite pues también tener algún tipo de protagonismo, no solamente en el país sino también en el mundo, y es lo que ocurre con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien ahora será copresidente de aquel sistema llamado sistema COVAX, para entregar vacunas a diferentes lugares del mundo, de diferentes países, entre ellos inclusive también Colombia. El presidente Iván Duque pues celebra justamente esa designación de Fernando Ruiz allí como copresidente.
Está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y hoy tenemos varios temas para abordar con la familia colombiana. Primer tema, ministro Fernando Ruiz, venimos trabajando desde hace más de un año con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud enfrentando esta pandemia, y hoy se le hace un gran reconocimiento a Colombia en cabeza suya, un reconocimiento también al trabajo que se ha adelantado en nuestro país. Usted ha sido designado hoy copresidente del Consejo de Accionistas del Mecanismo Multilateral COVAX. Eso significa que nuestro país, en cabeza de nuestro ministro de Salud, Fernando Ruiz, estará siendo la copresidencia de este organismo, este consejo directivo del organismo multilateral COVAX, para garantizar la distribución de vacunas en todo el planeta y, por supuesto, buscando que sea una distribución equitativa. Así que vamos a hablar también de ese tema, ministro. Y otro tema que tengo que mencionar es que estamos cumpliendo prácticamente un año desde que se lanzó la línea 192 para enfrentar el COVID-19, donde le dimos todo este alcance especializado.
Bueno, y pues en otro ángulo de esta misma información relacionada con esta pandemia, pues está anunciando para hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, una reunión en el sector del Triángulo de pues los comerciantes de la noche para pues de alguna manera manifestarse acerca de la situación que los está afectando, las restricciones que se toman y que pues afectan desde luego sus economías, algo que desde luego pues es contrastante con una situación tan complicada en la cual pues también hay que tener claridad, pues obviamente estas restricciones de toque de queda y demás, como ya lo hemos dicho, pues resultan absolutamente necesarias, pero pues ellos también tienen razones de peso para pues manifestarse y plantear justamente pues su muy difícil situación, Fernando.
Sí, Francisco, es que el tema no es sencillo, lo hemos repetido casi todos los días, es un asunto de mucha complejidad. Estos lugares pues son los más afectados porque pues obviamente todo cierre pues afecta la rumba, la parranda, pero también son los sitios donde es más difícil controlar el asunto. No obstante, ellos se amparan en lo que ha venido insistiendo el ministro de Salud, inclusive el secretario de Salud de Manizales, del sentido de que los mayores contagios en este momento se pueden estar dando en las casas, ¿no? En las visitas familiares, y eso pues les da como un argumento, pero la realidad es que ve uno muy difícil que con la situación como está en este instante puedan tener eco sus protestas.
Así es realmente una situación bien compleja, que tiene a los negocios, especialmente los bares, las discotecas, los que funcionan de noche, pero también a los restaurantes en situaciones difíciles. Inclusive hay manifestaciones también de empresarios de los restaurantes que muestran su inconformidad y se muestran contrariados justamente con las medidas que se toman por la situación en que se encuentra desde luego el avance de esta pandemia, la velocidad que ha tomado en los últimos días, especialmente después de la Semana Santa. Bueno, asunto complicado, una coyuntura difícil que exige que cada uno de nosotros entregue desde luego su aporte personal, unos más, otros menos, pero todos de alguna manera estamos sacrificando algo durante esta coyuntura. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Porque sabemos que la diversión también está en casa, encuentra ahora pines virtuales en su suerte. Dirígete a cualquier punto de venta y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire, Xbox, PlayStation Plus y mucho más.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
El informativo del mediodía.
Bueno, a las 11:59 minutos de la mañana les informamos que pues otro accidente minero, infortunadamente, pues ha ocurrido en el departamento de Caldas, esta vez en Marmato. A las 8:25 de esta mañana hubo un llamado justamente de emergencia acerca de un accidente en el sector de San Pedro, en la mina La Dorotea de este municipio del occidente de Caldas. Allí pues se desplazaron los bomberos, llegaron, por fortuna, digamos, llegaron a tiempo. Habían cuatro mineros que habían sufrido intoxicación por inhalación de gases. Fueron atendidos, se les brindaron sus primeros auxilios, se les suministró también, desde luego, oxígeno y luego fueron trasladados al Centro Médico San Antonio de Marmato. Lo que conoces es que están, digamos, fuera de peligro, pero se sigue mostrando, digamos, apareciendo episodios de cómo la minería en nuestra región, infortunadamente, y también en el país, porque hay que decirlo que esto es un asunto solamente de acá, pues no cuenta con la seguridad industrial que debería, y pues estos accidentes mineros son comunes. Y pues todavía hay expectativa, desde luego, por las operaciones que se llevan a cabo allí en la vereda El Bosque de Neira, donde hay 11 mineros desaparecidos desde hace 20 días y que no han podido ser rescatados. Los familiares permanecen allí, en ese lugar, esperando, desde luego, noticias de lo que pueda ocurrir. Ha habido momentos en los cuales mejoran las condiciones, pero otras en las cuales se empeoran y pues no han podido, efectivamente, digamos, ser rescatados. Eso pues es un asunto que en el cual pues han estado pendientes los organismos de socorro y demás, han estado trabajando con mucho empeño, pero pues no se ha podido. Sobre pues estas operaciones de rescate y pues cómo de alguna manera vienen transcurriendo, Paola Andrea Loaiza, que es la secretaria de Medio Ambiente del departamento de Caldas, nos cuenta.
Ayer veníamos adelantando acciones, habíamos bajado a una 15.40 metros de profundidad, las labores iban muy bien, se estaba viendo el tema de la boca mina, pero se presentó una filtración tipo 6 de la tarde, donde subió nuevamente el agua y estamos en este momento a 12.40, entonces subió 3 metros nuevamente. Se está trabajando, se continúa trabajando con la maquinaria amarilla, hay 5 retroexcavadoras, un bulldozer que ingresó ayer para compactar aún más el terreno. Y se siguen trabajando con las MACOS, que son las motobombas de mayor capacidad, para seguir drenando el agua y continuar con las labores de búsqueda de estas personas desaparecidas. Como te mencioné, drenando el agua, lo que ellos llaman achicar, uh-huh. Para poder ingresar la madera, el aserrín que solicitó la Agencia Nacional Minera para poder ingresar a las labores de rescate, hallar las personas que se encuentran atrapadas en esta mina. Estamos trabajando, como decía, un 24-7, que la agencia, en acompañamiento de todas las instituciones que en este momento están, convergen. Igual el apoyo psicosocial lo vamos a reactivar 24 horas a grupos en el día y en la noche para hacer ese apoyo en la expectativa y seguir trabajando. Aquí no hemos dicho fecha límite de parar las labores de rescate o de búsqueda de estas personas desaparecidas. Estamos trabajando en agotar todas las estrategias y de la mano con la Agencia Nacional Minera, que es la que experta en la materia, igual trabajando de la mano con Corpo Caldas para poder establecer las acciones cuando se terminen las labores de búsqueda, volver a dejar el terreno en unas condiciones, digamos, aceptables, o minimizar los impactos que se están generando en esta actividad de rescate.
Ahí está, exactamente, una labor que ha sido ardua, todavía sin frutos, pero en la que todavía tampoco se pierden las esperanzas. Fernando, pasan los días y pues cada vez se va viendo como más difícil el panorama, por lo menos de lo que tiene que ver con el rescate de estas personas, ¿no?
Oh, terrible, Luis Francisco. Ustedes hablaban esta semana de cómo buscar la manera de que estas personas que se dedican a la minería artesanal pues se puedan legalizar. Y yo pensaba esta mañana que ARL se atrevería a asegurar estas labores en estas condiciones en que trabajan estas personas. Y sin ARL no hay manera de que haya legalidad, Luis Francisco. O sea, es que es muy complicado. Qué tenaz la forma en que trabajan estas personas, el riesgo en que se pone. Usted habla hoy de ese incidente minero esta mañana. Tuvimos otro también en Marmato el fin de semana, por fortuna sin víctimas. Y mire esta situación, qué complicado para las familias que esperan en nuestra cultura poder recuperar los cuerpos para darles la sepultura correspondiente, como es debido, para poder hacer el duelo completo. Y mire las dificultades tan enormes, porque creo que no se han escatimado recursos, Luis Francisco, para poder llegar al lugar donde se encuentran los cuerpos, pero nada que se pueda.
Sí, señor. Es un asunto que, desde luego, genera mucha desazón y frustración, porque efectivamente se ha visto que hay empeño en hacerlo, pero en este tipo de situaciones se observan precisamente las dificultades. Pero lo más duro es tener la certeza de que, infortunadamente, hay miles de mineros en esa zona del departamento de Caldas cada día corriendo riesgos similares. Eso es algo absolutamente que le arruga a uno el alma realmente, Marta Lucía.
Sí, Luis Francisco, y uniéndome como a lo que ustedes han expuesto, yo diría que es muy importantísimo que no paren en ese esfuerzo ingente que se ha hecho desde lo humano, lo técnico y lo administrativo, por mantener este operativo y así darles tranquilidad a esas 11 familias. Yo creo que es un tema muy loable que las entidades que están comprometidas con esto, la Alcaldía de Neira, el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional Minera y todos quienes están aportando allí recursos de todo tipo, continúen casi 20 días después del accidente y que no escatimen esfuerzos para buscar estos cuerpos, aún luchando contra la fuerza de la naturaleza, que es que los que nos ha tocado cubrir no solamente este tipo de accidentes, sino también deslizamientos, avalanchas, que uno ve cómo casas han sido arrastradas desde sus bases por la fuerza del agua. Eso es una cosa impresionante, la fuerza de la naturaleza y el agua, que lo que puede hacer. Ojalá que una vez encuentren estos cuerpos, y ojalá que sea pronto, pues minas como esta de verdad no las permitan más el acceso de las personas. Uno entiende, yo he hecho como mucho énfasis en la necesidad de la gente, en la necesidad de derivar recursos de eso, porque es lo que saben hacer, pero tratar de buscarles otra opción a estas personas, de verdad que yo creo que Caldas no se merece más accidentes mineros por no tener a estas personas formalizadas. La idea de Fernando me parece pues que es una idea importante para asegurar a estas personas, pero hay que actuar pronto y pues en este caso mantener esos operativos hasta lograr encontrar los cuerpos de estas 11 personas.
Así es, efectivamente. Pues bueno, vamos a una pausa y ya volvemos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Cifra del día.
Muy bien, y en la cifra del día, nuestro compañero editor de Noticias Económicas de La Patria, Juan Carlos Leighton, pues nos cuenta una noticia que resulta positiva para el departamento.
Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. La cifra de hoy tiene que ver con los resultados que acaba de entregar el DANE en su encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial. Aquí se destaca que a corte de febrero, Caldas tuvo un crecimiento del 22% en su producción y solamente está seguido por Atlántico, que tuvo un crecimiento del 10,4%. De ahí para adelante en la medición, los demás departamentos tuvieron descensos en los resultados de su producción. Igualmente en ventas, Caldas destacó un crecimiento del 19,5% igual repuntando como el departamento que ocupa el primer lugar, y en personal ocupado un crecimiento del 3%. Aunque es bajo, los demás departamentos tienen crecimientos negativos y solamente le sigue Córdoba, que tuvo un crecimiento del 2,9%.
Pues bien, muchas gracias a don Juan Carlos Leighton por su reporte positivo en medio de todas estas adversidades. Y pues exactamente al observar, como él lo dice, el resto de regiones, vemos que, por ejemplo, de Caldas, que creció en el 22%, el que le sigue es Atlántico, con un crecimiento del 10,4%, luego el Tolima con 9,5%, y de resto, pues los crecimientos son bastante, bastante modestos. Inclusive en el caso de Bogotá hay un decrecimiento del 4,5%, y esto pues obviamente en lo que tiene que ver con la producción y en las ventas, también el comportamiento de el Atlántico viene siendo el segundo después de Caldas con apenas el 11,4%, cuando pues Caldas pues ha crecido en el 19,5%, algo que desde luego hay que valorarlo de muy buena manera. En el caso de Bogotá, las ventas decrecieron exactamente, cayeron en un 4%. Y lo mismo lo que tiene que ver con el personal ocupado, que también en Caldas es pequeño, 3% el crecimiento, pero todas las demás regiones medidas tuvieron exactamente un decrecimiento. Inclusive la única región que se le acerca a Caldas es Córdoba con el 2,9%, y en el caso de Bogotá, bien complicado esto, el decrecimiento fue de 9,7%, Esto, pues obviamente, en términos de competitividad para nuestro departamento, pues resulta ser, en medio de toda esta situación negativa, pues una noticia positiva, Fernando.
Sí, Luis Francisco, pues positiva, es poco, pero que no caiga ya es mucha, mucha ganancia. De todas maneras, ahí me deja pensando las cifras de Bogotá, porque es que cuando hablamos de una ciudad de ese tamaño, ese porcentaje es, en números redondos, eso es mucha gente y mucha caída en las ventas. Entonces, eso le impacta a todo el país de una manera u otra.
Exactamente, Fernando. Pues es la economía, pues desde luego, más importante, ¿no? La de Bogotá, la más grande, la que concentra, desde luego, pues la mayor cantidad de personas ocupadas en diferentes actividades. Y pues un decrecimiento de esos es pesa mucho precisamente en la economía nacional. Pues bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a conversar acerca de las conclusiones del foro de ayer que realizamos precisamente sobre cómo están las obras, los escenarios para los Juegos Deportivos Nacionales del 2023. Ya regresamos. En mi barrio, no se queda el humo,
no se calma. Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, como se lo señalaba hace unos segundos, ayer tuvimos un foro muy interesante acerca de los Juegos Deportivos Nacionales de 2023 y el desarrollo de los escenarios. Vamos a escuchar inicialmente un audio que es justamente de la declaración que nos dio allí Mariana Mesa, quien es la subdirectora de los Juegos Deportivos Nacionales, que pues también estuvo presente ayer en nuestra conversación.
Hace muchísimos años que no teníamos unos Juegos Nacionales. Y yo creo que este es un evento que es estratégicamente determinante para nuestra región a nivel deportivo y a nivel económico. No podemos olvidar que estamos en un momento de crisis y que aún así el gobierno le ha seguido apostando al evento, y tenemos que ser muy conscientes que los recursos son limitados. Digamos que si antes eran limitados, ahora en el contexto de la pandemia pues son más limitados aún. Entonces, en esa medida tenemos que ser muy estratégicos para el uso de los recursos. Hay que destacar también el compromiso por parte de los alcaldes y los gobernadores, en este caso el alcalde y el gobernador de Caldas y Manizales, porque están ahí totalmente de lleno metidos en este proyecto y a todos sus equipos de trabajo. Y yo creo que el balance de Caldas es bastante bueno. Osvaldo, tú comentabas algo, nosotros, el director y yo estuvimos efectivamente en la asamblea. En Risaralda sí se ha avanzado. Ya se tiene un diagnóstico, que es un diagnóstico bastante completo, que en realidad creo que este tipo de diagnósticos no se habían hecho en el país. Digamos que arrojaron ciertos temas que de pronto son de preocupación, pero era algo que se esperaba, y es que Risaralda y Pereira tenemos un retraso de 40 años, 50 años en escenarios deportivos. Digamos que este es el punto de partida, y ese diagnóstico arrojó unas cifras. Sin embargo, el ministerio empieza ya a intervenir y nos habla de unos mínimos óptimos para la intervención de los escenarios, para que queden en la parte técnica y deportiva, que cumplan totalmente con el reglamento, y ya el resto, que son zonas complementarias, pues ya tendríamos que empezar a priorizar. Después de este diagnóstico ya se van a empezar con estudios y diseños, digamos, en Risaralda, pero el tema que nos atañe en este momento es Caldas y Manizales. Yo quiero realmente destacar la labor que han hecho ustedes, porque son los que van más adelante en todo el proceso.
Los que van más adelante en todo el proceso. Es como lo afirma pues la subdirectora de los Juegos Deportivos Nacionales. Y sobre esto, pues Andrés Felipe Rendón, que es justamente el director de infraestructura de los Juegos Deportivos, pues también señala cómo van las cosas en Caldas.
Desde el Ministerio del Deporte tenemos unos cronogramas que hemos estado diagramando pues en compañía de todo el gerente de infraestructura y en compañía también de la dirección y subdirección de los Juegos Nacionales. Dentro de esos cronogramas que se tienen estipulados para todo el eje cafetero, tenemos que la elaboración de los diseños por parte de las firmas contratadas deberán estar en un plazo aproximado de agosto de 2021, a fin de poder tener convenios interadministrativos suscritos entre septiembre y diciembre de 2021 para iniciar procesos de selección de obras entre enero y marzo y el inicio pues de los contratos de obra civil entre abril de 2022 y septiembre de 2023, con un plazo de aproximadamente 18 meses, ¿cierto? Frente a eso, pues también tenemos una meta establecida por parte de la Dirección de los Juegos y del Ministerio del Deporte, donde se tiene una fecha de entrega óptima de los escenarios deportivos para el mes de julio de 2023. En ese orden de ideas, el Departamento de Caldas ha venido avanzando, como todos ustedes lo saben, en el tema de estudios y diseños, que desde el año 2020 se inició el proceso de estudios previos para todos los procesos contractuales, y pues básicamente entre el septiembre de 2020 se iniciaron todos los estudios y diseños. A la fecha, el Departamento de Caldas ha venido adelantando estudios y diseños, incluso ya tiene algunos estudios y diseños ya listos, y la idea es poder tener una fecha de radicación para presentar los proyectos ante el Ministerio del Deporte ya con licencias de construcción en julio de 2021. Es decir, que eso nos da un tiempo para tener la maduración del proyecto entre agosto y octubre de 2021, suscribir convenios en una fecha aproximada de noviembre de 2021, abrir los procesos públicos de licitación de interventorías y obras civiles entre diciembre de 2021 y la ejecución, que inicia en marzo de 2022 con un plazo de 17 meses aproximadamente, tratando de cumplir la fecha establecida como límite de julio de 2023.
Bueno, pues al parecer las cosas van bien, sin embargo, hay de alguna manera la sensación de que pues, no van tan bien que digamos tampoco. Y pues para hablar de esto y un poco hacer el análisis, aquí está nuestro editor de deportes, Osvaldo Hernández, quien justamente estuvo ayer conduciendo pues este foro. Osvaldo, Muy buenos días. ¿Y cuáles son las conclusiones que podemos sacar exactamente de lo cómo van los Juegos Nacionales en cuanto a los escenarios?
Buenas tardes, señor director. ¿Qué horas son por allá donde usted está? Aquí son las 12 y 18 minutos del mediodía. Mire, le cuento algo. Dos lugares comunes que escuchamos ahí y que hemos venido escuchando hace rato, que Manizales va muy bien y que estamos en estudios y diseños de los proyectos. Yo creo que ese es un tema que hace rato hay que ponerle cuidado porque ha ido pasando el tiempo efectivamente y estamos todavía en eso, en estudios y diseños. Es un tema que hay que advertirlo. Y segundo, aquí yo creo que hay que correrle al tema porque puede que estemos realmente con alguna ventaja respecto a la gestión con Risaralda y Quindío, pero efectivamente creo que hay unos compromisos y hay que cumplirle a la región porque llevamos 33 años buscando efectivamente la sede de los Juegos Deportivos Nacionales y el tiempo pasa y no queremos llegar efectivamente al 2023, el año de los Juegos y sin los escenarios deportivos definidos. Además, aquí hay un tema que preocupa, que creo que lo advirtió Óscar Hernández de la Veeduría, y es la consecución de recursos. Recordemos que apenas efectivamente se está caminando en el Consejo el proyecto de acuerdo donde hay 24 mil millones de pesos que tiene efectivamente destinados la Alcaldía de Manizales para las obras. Lo mismo la gobernación. Ayer Adolfo Bustos, que es el secretario del deporte encargado, que fue quien intervino en el foro, pues dijo efectivamente que se está patinando, como se dice en la calle, y los recursos por intermedio de la Asamblea Departamental.
Bueno, pues ahí, digamos, por lo menos quedaron algunas luces, pero si hay que apretar la marcha, y a mí lo que me parece llamativo y preocupante es que si Mariana Mesa dice que en Caldas vamos bien, vamos, que somos los que mejor vamos, ¿cómo estarán entonces en el Quindío y en Risaralda?
Sí, y hay un tema que a mí me preocupa también, y es lo que advirtió el director de los Juegos, John Jairo Velázquez, quien estuvo en la parte final de los Juegos, y los recursos que vienen del Ministerio se deben de invertir paralelamente en las tres regiones. Entonces, que era lo que decía el secretario del Deporte del municipio, Carlos Alberto Arias, en el sentido de que estaban tratando efectivamente de que si Manizales ya tiene estudios y diseños, como se está planteando, pues efectivamente que lo que le corresponde a Manizales pues le sea desembolsado para agilizar efectivamente el trámite de las obras y que no sea un tema paralelo porque ya está absolutamente decantado de que no se está trabajando a las mismas velocidades.
Pues bien, Osvaldo, esperamos, hay que estar desde luego a la expectativa, haremos un nuevo foro más adelante para medirle el pulso a ver cómo van las cosas. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más información.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Muy bien, y pues en la mente de todos los caldenses, en el imaginario precisamente de lo que ha sido nuestra historia, pues está aquel hecho de que en algún momento existió por allá, hace ya unos casi 100 años, un cable entre Manizales y Mariquita, el cable que enorgulleció desde luego a muchos porque era en esa época, se decía, el más largo del mundo. Resulta que ahora, de acuerdo con lo que nos dice el gerente de Inficaldas, Juan Martín Zuluaga, pues hay unos empresarios de Francia interesados en de pronto revivir esa idea. Un asunto que desde luego, pues por lo menos suena algo romántico, Fernando.
Pues Francisco, puede que suene romántico, pero hombre, de pronto, si lo plantean como lo están planteando, que sea turístico y se hace con la gente que lo tiene que hacer, no con los amigos del presidente de turno, la cosa puede funcionar. Aprovecho para contarle que el hermano Rafael, un hermano que escribió la historia de Pensilvania, contaba que uno de los trazados posibles, Florencio Rafael, que uno de los trazados posibles que se planteó para el cable en su momento era en esa época en que estábamos recién salidos de las guerras entre territorios y demás, era que no hubiera que pasar por el Tolima. Y entonces la ruta era llegar a La Dorada, y ese en una ruta mucho más menos agreste pasaba por Pensilvania. O sea, se pasaba por el páramo de San Félix y bajaba a Pensilvania, y de Pensilvania a La Dorada, pues es un paso, ¿no? Desde arriba pues ve el Valle del Magdalena, y entonces se planteó en ese momento, hombre, qué bueno que aprovecharan para pensar en algo así, teniendo en cuenta las posibilidades turísticas que sí hay en ese oriente de Caldas, entre Pensilvania, Samaná, Norcasia, La Dorada.
Sí, señor, sería exactamente pues una buena idea. Bueno,
a propósito, una platica, pues, en todo caso, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, escuchemos a lo que nos dice precisamente el gerente de Inficaldas, Juan Martín Zuluaga, ¿qué es lo que se ha pensado?
El proyecto es muy importante porque busca aprovechar de manera, desde el punto de vista de ecoturismo, de turismo especializado, los recursos naturales que se tienen alrededor del volcán, del Parque Nacional Natural Los Nevados, y es así como se proponen estrategias. Entre ellas está el recorrido Mutis en Mariquita, está el parque, está una ruta de ciclismo entre Manizales y Mariquita, y básicamente pues esos son los proyectos que inicialmente estamos discutiendo con la alcaldía de Mariquita. Nosotros como Banca de Desarrollo aquí estamos haciendo un ejercicio de gerencia de un proyecto estratégico del departamento para la Secretaría de Desarrollo, pero además de eso estamos fomentando pues el crecimiento económico de esta zona del departamento. Inficaldas tiene dentro de su objeto prestar servicios financieros no solamente en el departamento de Caldas, sino en todo el país. Y pues para nosotros sería un gusto poder prestarle servicios al municipio de Mariquita, que es un municipio hermano, muy cercano al departamento.
Bueno, y el empresario Rubén García, que es el representante justamente de la empresa francesa MND, pues también cuenta qué es lo que a ellos les llama la atención de ese proyecto.
Estamos acá informándonos de todas las posibilidades que nos puede brindar el Geoparque Volcán del Ruiz para nuestras actividades en la empresa. Estamos analizando varias posibilidades de proyectos, tanto a nivel turístico como de cable. Llegamos a través del departamento, a través del municipio de Mariquita, porque estábamos informados de que la primera línea que hubo en toda Sudamérica de cable fue la que unía Manizales con Mariquita. Una línea que actualmente ya no existe, pero que podría ser una opción de volverla a reactivar también. Estamos buscando la opción de hacer una alianza público-privada junto con Inficaldas y los departamentos del Tolima y de Caldas, el departamento de Caldas, para poder intentar desarrollar o pues, hacer un análisis de un proyecto. Primero deberíamos hacer la viabilidad técnica y económica del proyecto para después ver qué opciones tenemos.
Supimos que.
Muy bien, y a las 12:26 aquí volvemos para que Marta Lucía nos cuente lo supimos que inicialmente.
Luis Francisco, pues el concejal liberal de Manizales, Héctor Fabio Delgado, que fue presidente de esa corporación el año antepasado, solicitó a propósito de los proyectos que se piensan ejecutar en este plan de reactivación económica que lleva a la, o para el que se está solicitando la aprobación de recursos vía crédito al Consejo, solicitó los estudios de la ciclorruta que propone el alcalde, y la Secretaría de Movilidad le responde que esos estudios todavía no están listos, están llevando a cabo estudios y diseños en fase 3 para el proyecto Centralidad Universitaria y Ciudad Conectada. Desde ahí pues se dice que no es cierto que todo esté listo y que solamente falta la aprobación de los recursos, como lo han dicho desde la administración municipal.
Bien, un asunto desde luego que tendrá que aclararse en el debate, que es en los debates que se den en el Consejo Municipal. Fernando, ¿supimos qué?
Oiga, Luis Francisco, Arias y Bonilla, imagínense que estos días parte de mis agobios suceden porque me la paso metido en el archivo del periódico de cara a los 100 años, ¿no? Entonces le cuento que dentro de las cosas que me he topado, primero en el año 36, cómo estaba la ciudad armándose y preparándose para lo que eran los primeros Juegos Deportivos Nacionales, hombre. Era realmente la ciudad dividida entre liberales y conservadores, pero para el tema de los Juegos, todo mundo montado en el bus. Eso es lo que llamaban civismo, ¿no? ¿Cómo se ha perdido? Bueno, pero no, más allá de eso, también aprovecho para decirle, atado con lo otro, que Adriana Villegas, que andan las mismas que yo, se levantó una primera página de La Patria de 1930, el 7 de mayo, y ha subido a sus redes sociales la fotografía, un mapa que se publicó de los sueños de Vías de Caldas, ¿sí? En ese entonces, de Manizales. Y cuando usted
tremendo mira, documento.
Trazado de la vía Bogotá, estamos en la misma. Entonces pensaba yo que qué bueno que hicieran un cable para ir a Mariquita a ver si ya no nos mareamos, hombre.
Sí, señor, eso sería bastante.
Fernando, y no se le olvide que si son los franceses tienen una tecnología 1A, franceses e italianos, que en parte fueron los que intervinieron en la construcción de esta línea que tenemos, la inicial Manizales Cámbulos.
Claro, Francia, Italia, Austria y Suiza, esos son los países que tienen desarrollados los cables.
Así es, pues bien, muy interesante efectivamente cómo termina esta emisión del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros por los 1540 del AM y también por nuestro Facebook Live. La invitación a que continúen acá por esta misma frecuencia para que estén allí con Iván Darío Góez en Caldas al mediodía. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.